Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
El despojo capitalista de la naturaleza se ha convertido en uno de los signos distintivos y trágicos de nuestra época. América Latina es una de las regiones del planeta más ricas en biodiversidad y no casualmente se constituye como uno de los principales destinos de la privatización y mercantilización de los bienes naturales a manos de corporaciones transnacionales y estados. Con estas palabras, Claudia Composta y Mina Lorena Navarro inician su libro Territorios en Disputa, entre el despojo y las resistencias. En este programa de Surcos de Nuestra América, Mina Lorena Navarro, doctora en Sociología y profesora investigadora de la Benemérita Universidad de Puebla, nos habla del papel que juega el extractivismo en América Latina y particularmente en México a partir de la Cuarta Transformación.
La madrugada estalla como una estatua. Estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad.
Bueno, pues mucho de lo que yo hoy quiero compartir tiene que ver con no solo con tratar de entender la profundidad de la crisis que estamos enfrentando hoy, que ya en ese sentido pues toda la conversación que se habilitó con las claves que nos fue dando Enrique me parece que son muy importantes, pero es tratar de, en esa profundidad de la crisis y en sus múltiples aristas también, ir también situando, ¿no?, y ubicando la discusión a la que hoy estamos convocados a dar. Y en ese sentido, bueno, cuando hablamos de extractivismo, a mí me parece que es muy importante ubicar que el extractivismo es una modalidad histórica inherente de la acumulación del capital, y esto realmente me parece importante y pertinente decirlo ahora y que lo recordemos, porque no es un proceso nuevo, es un proceso que arranca con la conquista de América, situando a los pueblos de este continente como zonas de sacrificio y desde una condición de inferioridad frente a los centros metropolitanos de ese momento, pero que en realidad pues es una modalidad que se ha venido reactualizando y que se ha venido relanzando a lo largo de estos 500 años. La herida del colonialismo está más viva que nunca. Y el colonialismo no ha terminado, es un proceso que no solo ha continuado, sino se ha venido intensificando en los últimos años a través de las políticas de despojo, de cercamiento, de saqueo, ¿no?, de los distintos ámbitos y fuentes de vida. En ese sentido, el colonialismo es parte del ADN del capitalismo, entonces no es una herida del pasado, es algo que está más abierto que nunca, y el extractivismo, digamos, pues es una modalidad de la acumulación que se ha venido reactualizando y que en ese sentido vemos que en los últimos 30 años el extractivismo tiene que ver con una modalidad que no solamente está, digamos, siendo desarrollada por algún tipo de gobierno o algún signo político más vinculado, por ejemplo, con programas neoliberales, sino creo que ahora, a la luz de todo el ciclo de los gobiernos progresistas en el sur de este continente, nos hemos dado cuenta que en realidad, más allá del signo político, hay una serie de programas, de proyectos centrados en el Estado que no pueden realmente romper con la lógica del extractivista, porque están centrados en un modelo de desarrollo capitalista donde América Latina pues juega un papel fundamental como proveedor de materias primas, ¿no? Claramente, bueno, vamos viendo en estos más de 100 días que asumió este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como un gobierno, como un programa que se va perfilando como un gobierno de tipo progresista. Al menos hay pautas comunes que podemos seguir con las tendencias de los gobiernos del sur, tanto de Ecuador, de Bolivia, Venezuela, hasta los gobiernos, por ejemplo, de Argentina y Brasil en su momento, y que uno de los rasgos compartidos y que al menos ahora en este tiempo también lo hemos podido ver es esta importancia que se le está dando al Estado en términos de una actividad o el rol sumamente activo que está queriendo jugar, no solamente en términos de la vida social y de recuperar ámbitos que habían sido como desmantelados por el neoliberalismo de los últimos años, sino también a partir de un papel sumamente activo en la captación de excedentes, a partir de estas políticas de despojo, de saqueo, de mercantilización de los bienes naturales, que como dice María Estela Svampa, una socióloga argentina que ha seguido mucho el proceso de estos gobiernos progresistas y su enorme contradicción con la continuidad y la profundización de estas políticas extractivistas, es que todas estas formas de saqueo y de despojo en contextos progresistas están profundamente envueltos en lo que ella llama una ilusión desarrollista, ¿no? Y que esta ilusión en realidad pues está vinculada a esa promesa de modernidad, de la modernidad capitalista, que es una promesa que realmente ha sido poco satisfactoria y que incluso es una promesa que se ha vuelto contra nosotros mismos en términos de que ha sido una promesa que también genéticamente ha estado configurada en términos de una condición biocida, ¿no? Una promesa que a costa, digamos, de los propios límites de la naturaleza ha ido traspasando y que entonces, bueno, pensando en esta cuestión de la ilusión desarrollista, creo que es muy importante como ir desdoblando en qué consiste esta fantasía, ¿no? Por un lado, creo que en el discurso estamos reconociendo como una suerte de regreso nostálgico a un estado de bienestar y que eso hay que ver si realmente es posible en términos materiales, objetivos, históricos, del momento actual, ¿no?, de la acumulación del capital. Aprovechando las oportunidades económicas en un contexto donde hay una creciente demanda de materias primas y que entonces es a partir, digamos, de aprovechar estas ventajas económicas, el discurso está teniendo que ver o está relacionado con que si se aprovecha este contexto económico vamos a poder alcanzar una condición de desarrollo que como país latinoamericano se anhela profundamente y que no se ha logrado conquistar, pero que a partir de esta política se va a poder lograr, ¿no? Y el conjunto de recursos que se logren captar vía estas políticas de reprimarización de la economía están también vinculadas a una política redistributiva de la renta, ¿no? Esto significa quizá ampliación de más derechos, pero también de un modelo de inclusión social que fundamentalmente está soportado en la integración de las poblaciones a un modelo de consumo capitalista que casi, digamos, en la mayoría de los programas estamos viendo que aparece una mediación dineraria y una mediación bancaria, y que ese, digamos, es el modelo que también los gobiernos progresistas han seguido, ¿no? No es un modelo de inclusión social en términos de respetar las formas de autonomía, de respetar las formas de desarrollo local de las poblaciones, sino es la integración a un modelo de consumo capitalista. Y entonces, bueno, creo que frente a esta ilusión y esta fantasía que se nos está presentando y la importancia, ¿no?, de ir entendiendo las falacias de este discurso, lo que vemos es que en realidad este modelo difícilmente va a ser capaz de transformar estructuralmente las relaciones productivas, ¿no? Las relaciones económicas, y más bien lo que hemos visto a lo largo de la historia es que este tipo de modelo económico en realidad profundiza nuestra relación de dependencia y de subordinación de los países latinoamericanos frente a los países, digamos, del centro, ¿no? Y que además, a más de 20 años de esta intensificación de la ofensiva extractivista sobre nuestro continente, hemos aprendido que estas políticas generan condiciones de desposesión que a su vez profundizan en los territorios condiciones de mayor desigualdad, de mayores jerarquías, segmentaciones, mayor violencia, desarticulación de los tejidos sociales, erosión de las capacidades autónomas para reproducir la vida y además de que se trata de economías de enclave, que esto significa que son economías que no generan realmente encadenamientos productivos a nivel local, sino en realidad son formas de desarrollo que solo extraen las materias primas, pero que están pensadas en términos desde una lógica profundamente sacrificial, ¿no? De sacrificio, de sacrificar estas zonas en aras del desarrollo económico. Y bueno, pues además de toda esta evidencia que se ha logrado sistematizar en términos de los efectos que el extractivismo ya ha dejado sobre los territorios, pues están todos los costos, las consecuencias, los efectos socioecológicos brutales sobre el tejido de la vida y que esas llamadas externalidades, ¿no?, por la economía neoclásica, pues son esos efectos que han quedado totalmente invisibilizados, ¿no?, y que es tan importante cómo las luchas, los pueblos afectados los han logrado hacer visibles.
Sobre la relación que se vive actualmente en México entre el gobierno y las comunidades campesinas e indígenas, a partir de los proyectos extractivistas y de despojo que se desarrollan desde el Istmo hasta la península yucateca, Mina Lorena Navarro comentó.
Por otro lado, creo que en términos políticos, frente a la enorme crisis de legitimidad del Estado mexicano de los últimos años, me parece que con este nuevo gobierno hay una apuesta por recomponer el ejercicio del mando estatal y creo que en estos días hemos visto una profunda tensión en términos de cómo se va a gestionar la relación Estado-sociedad. Hay un proceso renovado de tutela, ¿no?, que está, digamos, tensado profundamente con las capacidades autónomas de autodeterminación de los pueblos y que esa tensión, digamos, es muy complicada porque no estamos viendo que haya una relación de respeto de las autonomías, de respeto de las distintas formas de visión, ¿no?, del desarrollo o de las cosmovisiones de los propios pueblos en términos de cuál es el destino y cuál es la forma en la que se quiere existir, ¿no?, en este momento, entonces, e históricamente. Y que el ejemplo de las consultas me parece que pues, es muy importante en ese sentido, ¿no? Como lo han venido denunciando muchos de los pueblos, de cómo se han venido haciendo estas consultas, pues vemos que son consultas que están funcionando real más como mecanismos de legitimación del despojo, de mecanismos para expropiar la capacidad política y no como mecanismos reales de donde la gente está pudiendo realmente producir una decisión política. Para terminar, quisiera decir que estos 30 millones de votos que lograron la llegada de este nuevo gobierno no tienen que ver, como muchos han planteado también, con una con pensar que el programa de Morena, como con una plegarnos, ¿no?, con ese programa político, sino en realidad se trata de una capacidad de veto y una expresión profunda de rechazo a la guerra, a la violencia, al despojo, a los feminicidios de estos últimos años. Estos 30 millones de votos no son una cesión de nuestra soberanía, ni una cesión de nuestros anhelos de transformación. Me parece que es una capacidad también del pueblo mexicano, de todos nosotros, de poder poner en el centro de la mesa un no a lo que ha venido ocurriendo, pero en ese sentido creo que una pregunta que al menos a mí me parece central en este momento es cómo podemos relanzar y reorganizar nuestra capacidad de decisión, cómo podemos y cómo queremos redirigir nuestras energías en términos de una pregunta profunda que es a la que nos convoca la ecología política y nos convocan los pueblos que hoy mismo están reunidos aquí, que es cómo queremos reproducir nuestra vida, cómo queremos gestionar nuestra interdependencia en este tejido de la vida, como humanos, pero también como con las entidades no humanas. Y en ese sentido creo que es fundamental pues, el relanzamiento de temas centrales que no solamente tienen que ver con la coyuntura, sino con temas profundos, por ejemplo, relacionados con las transiciones socioecológicas, ¿no? O con horizontes más vinculados a cómo estamos entendiendo, por ejemplo, el posextractivismo, el posdesarrollo, que son discusiones que en los gobiernos o la gente de los países del sur con gobiernos progresistas han venido avanzando mucho en esa discusión, porque frente a lo que hoy se nos presenta como único, en realidad, y con esta ilusión desarrollista, me parece que es muy importante como alcanzar a ver todo el conjunto de experiencias, de aprendizajes, de saberes colectivos que han venido cultivando y persistiendo en la reproducción de la vida en un sentido antagónico al del capital, y en eso creo que las comunidades pues, que hoy están presentes nos han dado mucho, pero que de alguna manera me parece que es muy importante que esta idea de la transición, ¿no? Y algo que Arturo Escobar, este intelectual colombiano llama como los estudios de la transición, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con cómo vamos conectando y reconociendo nuestros propios saberes, nuestras propias prácticas en un horizonte que va más allá de estos modelos de desarrollo, pero que además desde el aquí y ahora afirma que otra vida es posible.
Con esto concluimos un programa más de Surcos de Nuestra América. Agradecemos la participación de Cruz Reinaldo Soria Ballín en la realización de este programa.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.